SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes, es 28 de agosto, el último viernes de mes, que empezamos como hemos empezado todos estos días. Terminamos esta semana como la hemos terminado prácticamente todo el mes de agosto, pendientes de Ceuta. La noche ha sido tranquila en la ciudad después de los incidentes de última hora de la tarde. Ayer cientos de ceutíes volvieron a salir a las calles para protestar por la situación que vive la ciudad y protestar también por la gestión de esta crisis. Una marcha que empezó siendo pacífica, pero que terminó con altercados en la playa de Benítez. Esa playa está junto a la playa del Trampolín. Se quemaron parte de los asentamientos, se agredió a periodistas, se hostigó a los negocios que atienden a las personas migrantes. El gobierno había hecho antes un llamamiento a la no violencia. Ángel Víctor Torres.
Se produce ansiedad y lo entiendo, lo comprendo. Pero el ataque a la violencia o con violencia no va a reducir la ansiedad.
Desde Génova, desde el Partido Popular, descartan condenar estos comportamientos, achacan estos episodios a una falta de respuesta por parte del Ejecutivo. Cuca Gamarra, Esther Muñoz.
A los ceutíes no se les puede estar pidiendo paciencia, además acompañada de inacción.
Mire, yo lo que creo es que el Gobierno está intentando buscar culpables cuando el único culpable de lo que está ocurriendo y de la tensión que está ocurriendo es del Gobierno. Es el Estado y el Gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el Gobierno ponga orden.
A esta hora no hay noticias de que por la noche se haya registrado ningún tipo de incidente, tampoco, no sé, ataques al ejército. Ayer conocimos, de hecho, por la mañana, el ataque a una patrulla del ejército que había ocurrido de madrugada en una de las barriadas. Hoy en la agenda tenemos varias citas políticas para analizar lo ocurrido, esperemos que también para aportar alguna novedad o alguna decisión nueva. Esta mañana en la ciudad autónoma se celebra una reunión extraordinaria del comité de seguimiento que preside Pedro Sánchez desde Moncloa. Asisten 11 ministros, 10 lo hacen de forma presencial. La ministra Elma Sainz asistirá a distancia. El presidente, insisto, lleva esta reunión desde el Palacio de la Moncloa. Esto es una jornada en la que comparecen en el Congreso otros 3 ministros, Interior, Exteriores y Migraciones, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Álvarez y Elma Sainz, que en el caso de Grande-Marlaska no puede acudir de forma presencial a la reunión de seguimiento. Los ministros van a dar cuenta hoy de esta crisis, después de que ayer quien acudió al Congreso fuera, entre otros, Félix Bolaños, que insistió en que no hubo avisos de lo que iba a suceder el 30 de julio.
El Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
Y defendió que las sospechas sobre el país vecino son infundadas. Escuchamos también ayer a la ministra de Sanidad, Mónica García, que volvió a negar el colapso sanitario. Se ha evitado, decía, gracias a los profesionales, y acusó al Partido Popular de xenofobia y alarmismo.
Y lo vuelvo a repetir, lo repetiré las veces que sea necesario. Usar enfermedades habituales en nuestro entorno para presentar a toda una población como una amenaza sanitaria es injusto, no es real y es mentira. Es un prejuicio xenófobo revestido de apariencia técnica.
Y ante las críticas de la derecha, porque el gobierno, dicen el PP, dicen en Vox y en otros partidos de la oposición, ha llegado tarde, responde.
No se puede llegar tarde a un sitio donde ya estamos. Vuelvo a insistir. No se puede llegar tarde a Ceuta cuando una parte importante del ministerio está en Ceuta. Si llegar tarde para ustedes significa haber ido antes a hacer expulsiones ilegales, echar a las personas vulnerando los derechos humanos. El gobierno no es que llegue tarde, es que no va a llegar nunca.
El próximo lunes Aymar Bretos le podrá preguntar sobre todo esto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estará aquí en el inicio del nuevo Hoy por Hoy a las 8:30 de la mañana. Así empezamos este viernes, es 28 de agosto.
Hoy por Hoy Noticias. SER Podcast.
La tensión, el enfado, el hartazgo no hacen más que aumentar, sí, entre un buen número de ceutíes que en los últimos días han salido a la calle en 3 ocasiones para protestar por la situación que viven desde hace casi un mes. Como hemos adelantado, lo que ayer empezó como una marcha pacífica terminó con cargas policiales. Decenas de manifestantes rompieron el cordón policial después de intentar bloquear el paso de los camiones de la Cruz Roja que se dirigían hacia la playa del Trampolín para repartir comida. En la playa colindante, en la de Benítez, ese grupo de personas quemó algunas pertenencias, parte del campamento en el que llevan ya semanas viviendo los migrantes. Laura Vila, buenos días.
Buenos días. Además, tiraron al mar sus mantas, colchones y otras pertenencias. Después de desplegar en esta playa una gran bandera de España, se dirigieron a la del trampolín, pero la policía pudo evitar el contacto directo entre este grupo de personas y los migrantes, que pasaron una hora arrinconados en la playa. La manifestación se disolvió finalmente con la presencia de antidisturbios y de policía a modo de barrera humana para evitar que pasarán al trampolín. Estas concentraciones se proponen e incentivan a través de grupos de WhatsApp entre los vecinos, en los que llaman a cortar suministros, a hacer batidas para sacar a los migrantes de Ceuta a la fuerza o amedrentar a los comerciantes que les prestan su ayuda.
En otra de las derivadas de la crisis migratoria, el gobierno y las comunidades han pactado transferir 25 millones de euros a Ceuta para la gestión de los menores que llegaron solos a la ciudad. Una partida que se ha aprobado con el rechazo de tres comunidades en las que PP y Vox gobiernan juntos y en las que Vox tiene competencias en menores: Aragón, Castilla y León y Extremadura. La ministra de Infancia, Sira Rego, le reprocha a la derecha que pida soluciones y que luego se niegue a debatir sobre la reubicación de estos niños y niñas. Nos lo va a contar Belu Jiménez.
Es una partida de 25 millones de euros para Ceuta que se ha aprobado por mayoría absoluta de todas las comunidades asistentes y con la negativa de Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyas competencias de infancia dependen de Vox y que, como ya habían avisado, no han acudido a esta reunión. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, reprochaba así a Feijóo estas ausencias.
Es evidente que en este sentido Feijóo ha decidido escoger a Vox antes de escoger a Ceuta, y la verdad
la
es que
la ministra ha recordado que la prioridad del gobierno es la reunificación familiar, pero dice que para agilizar la gestión y estudiar cada caso como es debido, es imprescindible la acogida en la península.
Y la primera opción siempre es esta. Ahora bien, yo quiero dejarlo claro, en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno. Y entendemos que la manera de distensionar el territorio es trasladar los niños a península.
Ha negado también que se vaya a hacer una devolución masiva, como pide el PP, y ha criticado el veto impuesto por las comunidades del Partido Popular para tratar un punto informativo sobre los menores en Ceuta, y ha ofrecido a las comunidades cuatro opciones para que valoren cómo coordinar esta gestión. Entre ellas, la posibilidad de crear acuerdos bilaterales entre Ceuta y cada comunidad autónoma para acoger a menores, o que el traslado a la península se haga a través de instituciones privadas.
El 28 de agosto, el verano de las vacaciones. Al verano todavía le queda un poquito, pero el verano de las vacaciones está llegando a su fin. Este fin de semana se prevén casi 7 millones de desplazamientos por carretera. A partir de las 3 de la tarde, la DGT pone en marcha el último dispositivo especial del verano para garantizar la seguridad de todos los viajeros.
Durante todo el fin de semana se esperan movimientos escalonados desde zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos, que se sumarán a los rezagados que cogen vacaciones en septiembre y a los desplazamientos habituales del fin de semana. Esta operación retorno coincide además con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, que también va a generar numerosos desplazamientos de turismos y motos. Como es habitual, la DGT ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico. Para favorecer la circulación, se van a instalar carriles reversibles y adicionales, paralizar las obras en las carreteras y limitar la celebración de pruebas deportivas que supongan ocupar la calzada, medidas que se van a mantener hasta la medianoche del lunes 31. Según el último balance, 107 personas han muerto en accidentes de tráfico durante el mes de julio. Es el segundo julio con menor número de fallecidos desde que se tienen registros.
Y esta operación retorno llega con el precio de los carburantes disparados. Esto seguro que no les resulta novedoso ni sorprendente. La vuelta le sale mucho más cara que la ida a los españoles, porque hoy pagamos entre 10 y 16 euros más por llenar un depósito medio que cuando empezó el verano.
Los combustibles se han vuelto a encarecer por segundo mes consecutivo. Llevan 8 semanas al alza. El litro de gasóleo ha superado el euro con 86. En más de 200 gasolineras incluso supera los 2 euros. Y la gasolina se ha encarecido unos 20 céntimos el litro. Esto con los descuentos en el impuesto de hidrocarburos ya aplicado. Cuento que, por cierto, a partir de septiembre se reduce en la gasolina y será mayor en el gasoil.
Además de en las carreteras, durante este fin de semana también se prevé mucho movimiento en estaciones y aeropuertos. De hecho, este viernes va a ser uno de los días con más trenes circulando. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, el cierre de agosto coincide este año de lleno con el fin de semana y eso coloca este viernes como uno de los días con más tráfico ferroviario de todo el año. Solo hoy circularán por la red 1.200 trenes y serán casi 4.400 los que, según Adif, se van a mover por España hasta el lunes, sumando larga y media distancia con los de alta velocidad. La mayoría del tráfico se concentra en las estaciones de Madrid y Barcelona, que también van a registrar estos días un pico de actividad en sus aeropuertos. Según AENA, Barajas liderará la operativa nacional con casi 5.000 vuelos hasta el lunes y en total, en estos cuatro días, los aeropuertos españoles tienen programadas 29.500 operaciones. Es un 2,5% más que en la operación retorno del año pasado.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Y ayer conocimos la muerte a los 84 años del conocido como carnicero de los Balcanes, Ratko Mladic, el ex general serbo bosnio, que fue condenado por el genocidio de Srebrenica, la mayor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ha muerto en la cárcel de La Haya, en la que cumplía la condena a cadena perpetua. Victoria García.
Culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad en Bosnia por el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, ha muerto a los 84 años, casi, en la prisión de La Haya, donde cumplía cadena perpetua. La presidenta del tribunal leía su sentencia. Después de que bajo su orden murieran 8.000 bosnios musulmanes en Srebrenica, a los que previamente había prometido salvaguarda. También fue responsable de meses de asedio a Sarajevo, que dejaron centenares de muertos por sus francotiradores y sus tanques. Así se presentaba: soy Ratko Mladic, general serbio de Bosnia. Ha muerto el autor de la peor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Y continúan las incógnitas alrededor de la visita no anunciada del jefe de la CIA a Rusia. Moscú admite que se trataron temas sensibles. La prensa norteamericana señala que el objetivo del viaje era advertir a Moscú de que no ataque a la OTAN, algo que Trump niega. Vamos hasta Moscú, informa Javier González Cuesta.
El jefe del Servicio de Espionaje Exterior ruso, Sergei Naryshkin, reconoció ayer que abordó asuntos delicados con el responsable de la CIA, John Ratcliffe, en su encuentro de este martes. El alto cargo ruso aseguró que no hubo nada inusual en la primera visita a Moscú en esta guerra del máximo jefe de la inteligencia estadounidense. Rusia valoró positivamente la reunión, aunque la prensa norteamericana apuntó a que el motivo del viaje fue una advertencia. Según The Wall Street Journal, Washington tiene constancia de que el Kremlin prepara un asalto limitado contra la OTAN para forzar a Occidente a ceder con Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, negó estas informaciones y se limitó a asegurar que la Casa Blanca solo busca poner fin al conflicto. En paralelo, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso amenazó a Reino Unido y Francia con un ataque. María Zaharova criticó a estos países por ayudar a Ucrania a fabricar sus propios misiles de largo alcance y subrayó que Europa está jugando con fuego.
Y los ojos del mundo económico miran hoy al encuentro de banqueros centrales de Jackson Hole, que se celebra en las montañas rocosas de Estados Unidos. Ahí este viernes por la tarde, va a hablar el nuevo presidente de la Reserva Federal de ese país. Un discurso que es muy importante. Primero, porque es el primero que da en este contexto y porque va a marcar las prioridades y la hoja de ruta de la institución durante su mandato. Va a servir también para evidenciar el choque de estrategias entre la propia Reserva Federal, que mantiene los tipos de interés, y el Banco Central Europeo, que los está subiendo. Jordi Fàbrega.
Será a las 4 de la tarde, hora peninsular, cuando Kevin Warsh debute en este encuentro de banqueros centrales con muchos asuntos calientes sobre los que los inversores y economistas quieren conocer su lectura y cuáles serán, por tanto, los próximos pasos de la Reserva Federal. Aunque si algo le ha caracterizado desde su llegada al cargo es precisamente hacer lo contrario, querer apartar la institución, la Reserva Federal, del debate y de la opinión pública.
After all, the central bank need not always and everywhere be the center of attention.
Decía Warsh que el Banco Central no tiene por qué ser siempre el centro de atención, pero al menos de momento hoy sí lo va a ser, en una reunión marcada por el incremento de las tensiones en el mercado de deuda que pueden afectar a la economía de Estados Unidos y también por las distintas políticas monetarias que estamos viendo en Estados Unidos, donde los tipos de interés no se tocan, y en Europa, donde ya han empezado a subir.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Este fin de semana habrá hora extra, nuestro informativo cultural, y lo que hemos hecho todos los viernes este verano es avanzar uno de los contenidos que nos ha preparado Dani de la Fuente.
Cambia, todo cambia, Termina agosto, empieza septiembre y todo cambia. A partir del lunes nada será como hasta ahora. ¿Qué tiempos tan inciertos nos ha tocado vivir?
En un tiempo como este, tan raro, tanto ruido, velocidad, opiniones instantáneas, el teatro sigue siendo uno de los pocos lugares donde podemos detenernos a mirar lo humano.
Esta nueva temporada vamos a reivindicar la esperanza.
Seguimos creyendo que imaginar juntos todavía tiene sentido. A lo mejor eso es la esperanza.
La esperanza en un futuro mejor, más utópico.
Frente al futuro negado o inevitable, frente a la destrucción asegurada o frente al futuro incontrolable, estos dramas proponen recordar que el futuro es una tarea de pensamiento colectivo y no un destino fabricado por unos pocos.
Los directores de los teatros nos van a contar lo que tienen preparado para una nueva temporada marcada por el centenario de la generación del 27.
Todo era maravilloso, vivían unos y otros, nadie se preguntaba, oye, tú, ¿eres de derechas o de izquierdas? ¿Eres heterosexual o homosexual? ¿Pero qué decimos? Hasta que pasó lo que pasó, la maldita guerra y la dictadura.
Directores que son todo hombres. This is a man's
world. O sea, ¿en qué momento pactó el mundo que era de los hombres? Es que me lo pregunto de verdad. O sea, ¿quién lo eligió y decidió todo el mundo que estaba de acuerdo, todos los hombres que estaban de acuerdo que les iba a venir bien y que nosotras? Pues ya si eso, primero ya se nos insultaría un rato largo, ya se trataría de menospreciarnos, de no darnos voz y de dejarnos como apartadas, como locas, las que tenían un poco de voz se les llamaba brujas. Yo digo, ¿en qué momento este pacto se aprobó?
Es Natalia Huarte, la actriz interpreta a la pintora surrealista Leonora Carrington en un monólogo escrito por Alberto Conejero.
Pues claro, se me ha abierto un universo con esta pintora surrealista increíble, maravillosa, con una vida loquísima y complejísima, que ahora me acompañan todos sus cuadros, sus textos, o sea, su tarot, o sea, es como que se ha metido en mi vida y estoy con Leonora como una fan.
Memoria, identidad, conflicto y herencia son algunos de los temas que marcan las novedades literarias. Os vamos a contar lo que vamos a leer. Andrea Abreu, Alicia Jiménez Bartlett, Paloma Sánchez Guernica, Dolores Redondo, Arturo Pérez Reverte o Carmen Mola, Alana Portero, Katisha Aguirre, Pedro Almodóvar, Teodor Calizátides o Santiago Albarrico y su ensayo sobre Gaza.
Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
En cine llegan algunos de los títulos más esperados de los próximos meses, La bola negra de los Javis, lo nuevo de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise y además de una avalancha de secuelas, precuelas y grandes franquicias. Y en exposiciones, más hombres. Nombres como Dalí, Duchamp, Kandinsky, Warhol, Steve McQueen, Rilke o Solange Pessoa protagonizan una nueva temporada artística repleta de grandes apuestas. Este domingo, en la hora extra,
hemos preparado una programación que creemos convocante y muy diversa.
Todo lo que está por llegar.
Cambia, todo cambia, dice esta canción, y es verdad que el lunes, en esta casa, en esta radio, en su radio, van a cambiar muchas cosas, pero no va a cambiar que la SER seguirá siendo la SER, seguirá siendo su casa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.